Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Saludos a todos, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes, son las 3:30 de este lunes, último día de marzo y es día 31 del año 2025. Arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra y hay que reconocer que lo hacemos felices. Por un lado, por las buenas temperaturas y la buena meteorología que nos ha acompañado durante todo el fin de semana y que, por desgracia, eso pensarán algunos, entre ellos reconozco que yo, que va a ir cambiando para que vuelva a entrar un tren de borrascas a lo largo de las próximas horas, pero sobre todo estamos contentos porque este fin de semana han pasado cosas realmente extraordinarias para el deporte de las Rías Baixas. Por ejemplo, en el mundo del atletismo, nacional de 20 kilómetros marcha. El triunfo es espectacular. La pontevedresa Antía Chamosa ha conseguido el triunfo, se ha colgado por tanto la medalla de oro. Y ya no es solo el triunfo en sí, que por descontado es noticia, solo faltaba, sino que encima esta victoria le vale a Chamosa para conseguir directo, billete directo, a disputar el Mundial de la prueba de marcha en la capital de Japón, en Tokio. Por cierto, para cuadrar el círculo del todo, su hermano Daniel consiguió la medalla de bronce. La otra gran cita del fin de semana, o la otra gran noticia del fin de semana, nos trasladaba a la República Checa. Allí disputaba, lo sabéis, balonmano porriño, el partido de vuelta de las semifinales históricas de la EHF European Cup. Seguramente el partido hasta la fecha más importante de la historia del conjunto lobriñés. Digo hasta la fecha, porque seguro que el más importante o los más importantes van a ser los de la final. El equipo de Isma Martínez ganó al Kingsbar por 3 goles de diferencia y esto supone que Porriño, en el año en el que debuta en competición europea, ha conseguido clasificarse para la gran final. La expedición está volando de regreso a Portugal para después cogerse un autobús y terminar el viaje en casa, que seguro que Isma Martínez y las chicas tienen muchas ganas de descansar. 32 minutos por encima de las 3 de la tarde. En directo, en Deportes COPE para la provincia de Pontevedra, para celebrar este éxito de nuestro balonmano, el presidente de la Federación Galega de Balonmán, Bruno López. Presidente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Porque estamos hablando, sin temor a equivocarnos, de un éxito absolutamente rotundo del balonmano gallego, ¿no?
Sí, yo creo que poco a poco el balonmano femenino nos va dando alegrías como esta, ¿no? Al final, esto es un hecho histórico. El balonmano porriño lleva muchos años trabajando para conseguir algo así. Y, por supuesto, que para el balonmano gallego es una muy buena noticia, ¿no?
Sé que, como siempre, Bruno, los fines de semana para ti son completitos porque tienes muchos partidos que ver, tienes mucho que moverte a nivel geográfico de un punto a otro de Galicia, pero si tuviste la oportunidad de ver el partido, ¿cómo lo viviste?
Sí, pues mira, lo viví porque además estábamos en una Final Four, estaba con el teléfono viendo el partido y bueno, pues muy sorprendido, ¿no? Porque al final es cierto que este tipo de competiciones, los partidos en casa y fuera cambian mucho. Este rival no era nada fácil, ya en Porriño dejó, bueno, deleites de calidad y de lo que nos podía esperar allá. Y bueno, pues con muchísima alegría, ¿no? Al final lo pudimos celebrar toda la junta directiva juntos, que estábamos allí en una Final Four y bueno, pues nada, hablando con Abel, con Isma y felicitándolos porque el éxito es rotundo, ¿no? En este momento.
Balonmano Porriño, en la gran final de la EHF European Cup, se va a enfrentar con el Valur de Islandia. Toca ir a Islandia, al norte de Europa, para que las chicas de Isma Martínez sean capaces de levantar el cetro continental.
Sí, nada, ya estamos comprando los plumíferos, tenemos todo listo y esperemos que la vuelta nos toque aquí en Galicia, que es lo que deseamos todos, pero vamos, encantados nos vamos a Islandia o donde sea.
Eso te iba a preguntar, estamos pendientes de que mañana a las 11 se celebre el sorteo para dirimir únicamente dónde se juega el partido de ida y dónde se juega la vuelta. Ojalá la vuelta pueda ser en Porriño, ¿no?
Sí, sería el escenario ideal, ¿no? Yo creo que puede ser una gran fiesta y bueno, a ver si tenemos un poquito de suerte en el sorteo. Y ya nos deja ya suerte de cara a este doble enfrentamiento de la final.
Ojalá que así sea. Queríamos hacer acuse de recibo de esta importantísima noticia para el balonmano gallego, del que, por cierto, venimos haciéndonos eco casi que desde el principio, por lo menos aquí, en la emisora del micrófono azul, en la cadena COPE. Ahora queremos hacer un despliegue a lo máximo posible para seguir dando buenas noticias, para seguir contando la andanza en la EHF European Cup de este balonmano porriño, al que solo le quedan dos partidos y que ojalá terminen con victoria, lo que supondría que el equipo levantará el título continental. ¿Qué mejor protagonista que él, que el presidente de la Federación Galega de Balonmán, Bruno López? Bruno, como siempre, gracias, un abrazo enorme.
Muchísimas gracias.
No podíamos empezar mejor la semana que con estos dos noticiones, pero todavía nos queda más porque hoy juega el Celta, venimos de un fin de semana que nos ha dejado mucho más fútbol y más cosas que os vamos a seguir contando porque ya estamos en marcha. Así que desde ya, son las 3:35 y hasta las 4, con Rodrigo Rodríguez en el control de sonido, con Álvaro Lorenzo y con el saludo de quien os habla, de Santi Peón. Bienvenidos a Deportes Cope para la provincia de Pontevedra.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
¿Cree que Griezmann se va a ir cuando acabe la temporada?
Pues no lo sé. Es el estandarte que tenemos en el Atlético de Madrid.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Bueno, por fin podemos decir, después de varias semanas en fútbol, que hoy sí juega el Celta. A las 9 de la noche lo va a hacer en Balaídos con arbitraje de Martínez Munuera y con Del Cerro Grande en el VAR. Por cierto, pequeño paréntesis. Aquí hay que reconocer que somos, o yo por lo menos soy bastante crítico con los árbitros, porque hay muchas cosas de las que pasan en el comité y que después se trasladan al terreno de juego que me gustan poco, por no decir nada. Pero eso de poner pancartas con la cara de un árbitro y una diana en la frente señalándole directamente y una amenaza velada o no tan velada, eso es absolutamente reprobable y lamentable. A ver si ponemos las cosas en su sitio y no se nos va a la cabeza como a algunos se le va. Así que desde aquí todo el ánimo del mundo para Del Cerro Grande, que va a ser el árbitro del VAR esta noche en el partido que cierra la jornada entre el Celta y la Unión Deportiva Las Palmas, con objetivos diametralmente opuestos. Las Palmas quiere eludir el descenso y el Celta quiere terminar la jornada, si consigue los tres puntos, en séptima posición. Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
Muy buenas, Santi.
Tenemos, porque como hay fútbol, lista de convocados de Claudio Giraldez.
Sí, es verdad que sin demasiadas sorpresas ya sabíamos que no iba a llegar para este encuentro Williot Suelver, sigue recuperándose de su rotura fibrilar. Tampoco iba a estar, por sanción en este caso, Óscar Mingueza, que así va a tener más tiempo de recuperarse de ese partido tan duro de España con la Liga de Naciones. Y tampoco está una semana más, y ya deja de ser noticia, Manquillo por decisión técnica. Entran jugadores con dorsal del filial como Fer López o Javier Rodríguez, ya habituales, además de Marc Vidal como tercer portero o Younes El Abdelhaj.
Tengo unas dudas enormes con respecto al 11. Hace un ratito charlaba con nuestro compañero, que además ya está aquí, de COPE en Gran Canaria, con Juanfran Cruz, que me decía, oye, ¿con qué va a salir hoy Giraldez? Y le decía, te podría decir 10, más o menos, casi casi que acertando al 100%. Pero es que la duda de quién va a suplir la ausencia de Mingueza me tiene absolutamente descolocado. Tenemos lista de convocados, por lo tanto tenemos también declaraciones previas al choque del entrenador del Celta, de Claudio Giraldez. ¿Qué dijo en la previa, Álvaro?
Sí, la noticia de ese 11 sería que repitiera algo que no ha sucedido hasta ahora en toda la temporada por parte de Giraldez. Bueno, un Claudio que tenía claro que pese a que el Celta está en su mejor momento de resultados de la temporada, hay que mejorar. No acabó del todo satisfecho de esas dos últimas victorias ante equipos precisamente también de la zona baja como la Unión Deportiva Las Palmas. Hubo que sufrir ante Valladolid y Leganés, con lo cual hay que mejorar.
Es verdad que los últimos dos partidos, a mí el juego, sobre todo en la continuidad del juego, no fue buena. Creo que hicimos momentos buenos contra el Valladolid en fases de la segunda parte, sobre todo en el arranque del partido. Contra Leganés igual tuvimos una parte iniciada, la segunda parte buena. No tuvimos la continuidad que tenemos que tener y que eso va vinculado ya no solo a cómo atacamos, sino a nuestra agresividad defensiva cerca de la portería rival, a cómo estamos ubicados para transiciones. Y bueno, este tiempo nos ha venido bien, espero que lo veremos mañana para matizar esas cosas que no estuvieron del todo bien, pero bueno, creo que el equipo también está sólido cuando no es capaz de generar el juego que quiere hacer, y eso también forma parte de la madurez, de la evolución del equipo que siempre hablo, y ojalá pues podamos unir todos esos ingredientes en un partido completo mañana.
Tiene claro el míster que va a haber que picar piedra para ganar un Las Palmas muy exigido, que quiere salir del descenso, y además en estas 10 últimas jornadas todos los equipos suben un punto.
Sabemos la dificultad que tuvimos para ganarles allí, sabemos la situación en la que están ellos, sabemos que también nosotros podemos seguir encadenando resultados positivos, sabemos la fuerza que tenemos con nuestra gente y ojalá pues podamos ganar el partido, pero va a ser un partido muy difícil y tenemos un precedente muy bueno, que es el partido de Leganés, que es el último que jugamos en casa, en el que nos costó sangre sacar los tres puntos.
de vencer el Celta, llegaría a los 42 puntos, dormiría séptimo, una cifra que podría darle la permanencia. No está de acuerdo Claudio, aunque con esos 42 ya superaría los 41 de toda la liga pasada.
A partir de ahí ya veremos. De momento vamos a pensar en ganar a Las Palmas, en sumar esos 42. Ojalá podamos hacerlo en esta semana, en este partido. Y luego compararlo con años pasados, pues lo que nos tiene que hacer es reforzarnos, dar valor a lo que estamos consiguiendo entre todos. Cuando digo entre todos es con el club, con la afición, con todo el entorno, con los jugadores, con el apoyo de toda la estructura que hay detrás nuestra, y querer más. En esa línea llevo toda la temporada y no voy a cambiar ahora.
Otra reflexión de Claudio sobre vender la piel del oso antes de cazarlo. Ni está el partido ganado, ni está el Celta salvado, ni metido en Europa por bien que vayan las cosas.
Creo que hay muchos antecedentes. Hablamos solo del club, pero podemos pensar en temporada, de este mensaje equivocado, de pensarte con un objetivo conseguido antes de llegar a la orilla. Nosotros no tenemos conseguido. Estamos bien, evidentemente, sí, de cara a ese primer objetivo estamos muy bien. Muy, muy bien. Pero tenemos que certificarlo, tenemos que seguir sumando puntos. No van a llegar los puntos que tenemos ahora mismo, lo tengo claro, y para eso hay que seguir sumando puntos. Y en esta propia temporada tenemos el antecedente del mes de enero, en lo que nos costó mucho sumar puntos, y de lo que nos tiene que mostrar la dificultad que tiene ganar un partido en esta competición, y más en las últimas jornadas en las que todo el mundo pone tan cara cada acción en un partido de fútbol. Yo soy así, y creo que la historia nos dice que tenemos que ser así.
Y dos nombres propios del rival, dos vigueses. El primero en el banquillo, Diego Martínez. Esto opina de él, Claudio Giraldez.
Entre paisanos siempre es especial. Yo lo conozco, tengo la desgracia de no conocerlo demasiado. Coincidimos en el partido de la selección gallega el año pasado en Balaídos y nos saludamos, pero no tenemos demasiado trato personal. Ojalá pues este sea el primer escenario para poder tenerla. Valoro mucho su trabajo. Es un entrenador que nadie le ha regalado nada, que ha hecho muchísimas cosas bien para tener la trayectoria que tiene en primera división y que creo que es capaz de sacar muchísimo rendimiento a sus equipos, con equipos muy solidarios, muy compactos, que son capaces de manejar muchos registros, y ojalá pues a partir del lunes tenga unos muy buenos resultados.
Y si tiene poca relación con Diego Martínez, tiene mucha con el ex canterano del Celta, Stefan Bajcetic, y con su familia.
Es un jugador que entrené, que le tengo mucho cariño, tanto a él como a su familia. Su padre fue segundo entrenador conmigo en años aquí en el Celta, y tenemos muy buena amistad, y es un jugador de un gran nivel, con un futuro, la verdad, que brutal, porque creo que con lo joven que es ha evolucionado muchísimo muchas situaciones del juego, que jugar partidos titular en el Liverpool, en Champions, hay poca gente que lo pueda decir en su vida, y que pues ha tenido la mala suerte de las lesiones en ese momento importante cuando estaba empezando en el Liverpool, y que estaba ahora mismo pues labrando un futuro en otro camino, en otra dirección, para volver a ser lo esperanzador que era en ese momento inicial. Pero creo que tiene condiciones brutales para el fútbol desde siempre, desde niño era un espectáculo la capacidad que tenía para recorrer, para golpear la pelota, para robar el balón, para ir al corte, al cruce. Bueno, es un jugador muy completo, que tiene mucho margen de mejora, y que lo conozco mucho y le deseo todo lo mejor, y le tengo un especial cariño. Sé que va a ser un gran jugador de fútbol si le respetan las lesiones, porque tiene mucha madera para ello.
El Celta tendrá enfrente a un rival muy necesitado, como es la Unión Deportiva Las Palmas, cuya última hora nos trae nuestro compañero de COPE en las Islas Afortunadas, Juanfran Cruz. Hola, Juanfran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Santi? Buenas tardes. El objetivo es claro por parte de la Unión Deportiva Las Palmas para la jornada de hoy: romper la racha de 10 jornadas consecutivas que lleva la Unión Deportiva Las Palmas sin ganar. Solo ha sacado 3 puntos de los últimos 30 que se han disputado, y eso hace que el equipo amarillo esté en la penúltima plaza de la tabla clasificatoria. Para hoy, el 11 está prácticamente cantado, con Jasper Silesen en la portería. En la banda derecha, en zona defensiva, estaría Viti; por la parte izquierda, Mika Mármol; y en el centro de la saga, Mackenna, junto con Alex Suárez. Por delante, el doble pivote para Dario Esugo junto con Javi Muñoz, línea de tres medias puntas con Bajcetic por el centro, en una banda Moleiro, en la otra Sandro, y arriba Fabio Silva. La Unión Deportiva Las Palmas, que regresa a la isla en charter una vez termine el partido de la jornada de hoy.
Gracias, Juanfran. Podían quedarse, que el tiempo está estupendo y no creo que note mucho la diferencia entre la meteorología de Gran Canaria y la que tenemos en Vigo en estas últimas horas. Diego Martínez, el entrenador del equipo Pío Pío, el entrenador vigués, diciendo algo muy evidente: hoy le surge ganar en Balaídos para intentar asomar la cabeza a la permanencia.
Evidentemente es un partido muy, ante un rival que está en un muy buen momento, un rival con una idea de juego muy clara y nosotros con una necesidad de sumar de tres, que evidentemente es algo que venimos buscando desde hace tiempo.
Es especial para Diego Martínez como vigués, aunque venga en este caso como entrenador del equipo rival del Celta, dirigir un partido de primera división en Balaidos.
Especial es jugar cada partido con la Unión Deportiva Las Palmas. Evidentemente voy a ver a mi familia, a mis amigos, pero ahora toca Vigo. Evidentemente veremos caras conocidas, pero que sabemos que nos lo van a intentar poner muy difícil, ¿no? Pero todo el foco tiene que estar en lo que es el equipo.
Por cierto, que nadie se despiste, Álvaro. Hoy recordamos que el Celta, con motivo, va a vestir de negro y no de celeste.
Sí, negro y toques blancos, y creo que nadie se va a olvidar. En vista de las colas que hemos podido ver hoy, tanto en Balaídos como en la tienda de Asede, había solo 1.809 de esas camisetas a la venta, con el escudo de Oliveira dos Tenanos, con la letra del himno, con la bandera de Vigo, y vamos, se han agotado en segundos, podríamos decir.
Y cómo no, este Celta Las Palmas, a partir de las 9, en los dispositivos móviles, en la app, en el audio de Movistar en tu televisor, solamente tienes que coger el mando y poner el audio de COPE. En definitiva, que como siempre que hay fútbol, está tiempo de juego para contarlo.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro, es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Y además, Álvaro, en primera federación, Arenteiro 1, Celta Fortuna 2.
¿Cómo ha reaccionado el filial? Segunda victoria consecutiva y las dos a domicilio para sacar 4 puntos al descenso. Marcó Escobar y Hugo González. Agradece Freddy el apoyo del club y de Marco Garcés en los últimos días.
El equipo necesitaba hacer goles y, bueno, teníamos dos partidos fuera de casa, como son Baracaldo y Arenteiro, en dos campos muy difíciles, muy complicados. El equipo, pues bueno, una vez más sacó esa garra que ten, esa fortaleza que tenemos ahí en esa madroa y bueno, contento por los 3 puntos, por los jugadores, porque bueno, se generó bastantes dúbidas en el proyecto en las últimas semanas y sin embargo, bueno, pienso que desde el club el proyecto está muy claro. O sea, Marcos salió esta semana a defenderlo y bueno, todavía nos queda mucho que hacer, porque esto no está feito, que hay una clasificación muy comprimida, pero bueno, creo que un espaldarazo de confianza para lo que nos queda por diante, ¿no? Esos son otros partidos que tenemos por diante.
No fue el mejor partido del Fortuna, pero se ha puesto el mono de trabajo en las últimas jornadas para sacar la situación adelante.
Yo creo que no fue nuestro mejor partido ni cerca. Yo creo que hemos hecho un partido de solidaridad, de ser capaces de defender cuando el rival nos iba a apretar, que así ha sido, el rival nos ha apretado mucho. El Arenteiro aquí en casa es un equipo muy difícil, muy complicado, un equipo que solo había encajado 10 goles y fuimos capaces nosotros de hacerles 2. Entonces, bueno, yo creo que no fue nuestro partido más brillante en cuanto a juego, en cuanto a dominio, en cuanto a ocasiones, creo que hemos hecho partidos mejores. Sin embargo, pues bueno, creo que hemos hecho un partido bueno en cuanto a solidaridad, en cuanto a trabajo. Creo que esta semana y la pasada en Baracaldo, creo que el equipo ha dado un paso adelante en cuanto a ese compromiso. Y bueno, y el reflejo de ello pues son esos 6 puntos en estos 2 partidos que, bueno, que nos da mucha confianza.
Después de cumplir sanción, van a volver para enfrentarse al Barcelona Vega él y Manu Fernández, pero se cae Dela, que fue expulsado en el banquillo, y también le pueden caer 2 partidos. Ante esto, cada vez cobra más importancia los juveniles y el proyecto de cantera del Celta.
Estábamos ahí hablando con Marco Garcés y falábamos que este juvenil, si se gana aguante en un partido contra Oberiña, donde ganó Celta 8-0, pues su aprendizaje iba a ser nula, ¿no? Sin embargo, todos estos juveniles que salieron al terreno de juego, pues tenían un aprendizaje tremenda, ser capaces de competir nun campo como este, tanto un rival como este, en esta categoría, pues al final é o proxecto, o que ti dices, ¿no? Tiene personalidade, tiene capacidade, y aquí estamos para intentar eso, de acercarlos o máximo posible o máximo nivel, ¿no? Que o primeiro equipo.
Por cierto, estaban en las gradas de Espiñedo tanto María Mourinho como Marco Garcés, como Claudio Giraldez y su ayudante Robert Fernández.
Es un detalle, porque esto no siempre ha pasado, y cuando el equipo juega cerca, incluso cuando el Fortuna no juega tan cerca, siempre hay, o siempre que se lo permite su agenda, la presidenta o parte del consejo de administración, y que esté, en este caso, la figura del primer entrenador del primer equipo, es un muy buen detalle, sobre todo a nivel de imagen, de realmente lo del apoyo al equipo filial es una realidad y es algo fehaciente, no es algo que solo digamos de palabra. En segunda federación, Bergantiños 1, Pontevedra 1, lo que es lo mismo, el Pontevedra vuelve a dejarse puntos como visitante.
Y eso que se adelantó muy pronto, en el minuto 6, gol de Miguel Cuesta, pero veía como el conjunto de Carballo le empataba en el 89, sigue sin perder este Bergantiños, gran racha. El Pontevedra, bueno, lamentaba haber perdido esos puntos, pero tenía claro su entrenador que habían merecido más.
Sabíamos la dificultad de do partido, do campo, pero bueno, creo que o Pontevedra fixo, bueno, todo o posible para todo o que había que facer para gañaros aquí, menos sentenciar o marcador cando íbamos un cero, porque creo que tuvamos ocasións máis que suficientes, tanto na primeira parte como na segunda, para cerrar.
No se iba con demasiadas malas sensaciones, aunque el Numancia ha recortado la diferencia 5 puntos con 15 en juego.
Yo creo que de los 6 partidos que nos quedaban, este es un campo complicadísimo. Bueno, pues no sabe a derrota, o no nos vamos con la sensación de derrota, sino nos vamos con la sensación de que se nos escapan 2 puntos al final que podían haber sido evitados.
Un Yago Iglesias que hablaba de una posible lesión seria, y más viendo lo que queda de Pelayo Suárez.
Bueno, la rodilla. Es una jugada fea, es una situación fea. Él disputa, gana la disputa y en el aire pues se desestabiliza en el choque con el delantero del Bergantiños, y al apoyar pues ya nota que la rodilla pues se le va, y bueno, la verdad es que tiene mala pinta.
Y el Corusio ganó 3-1 al Fabril en Obao.
Para sacar 3 puntos al descenso y 2 al playoff de permanencia, segunda victoria consecutiva en Obao desde la llegada de Javi Fernández Pereira. Marcaron Alex Pérez, Serrano de penalti y el tercer gol surrealista entre el portero y el defensa del equipo de Manuel Pablo. Lo acabaron anotando en propia puerta. Estaba marcado en rojo este partido para el Corusio.
Teníamos marcado este partido, aparte de ser un partido en casa, que tenemos el objetivo de, en este final de liga, tratar de hacernos fuertes en casa, tratar de que el Obao sea un fortín. Lo conseguimos, sacamos 3 puntitos y, lo dicho, contra un gran equipo, que a mí es un equipo que individualmente me parece que tiene jugadores de otra categoría, aunque sean jóvenes, al final es un filial, pero la verdad que hacen las cosas muy bien. Pienso que en muchos momentos del partido conseguimos reducirla a lo máximo y pienso que conseguimos los 3 puntos de forma merecida.
Tiene claro el míster que se empiezan a ver los frutos de su trabajo en las últimas semanas.
Pienso que mejoramos con balón respecto a los otros partidos, pienso que fuimos un poquito más, con las ideas un poquito más claras de qué hacer con balón, y sí, conseguimos, lo dicho, contra un muy buen equipo, plantear un partido de tú a tú. Es cierto que viene condicionado al final, porque en la primera prácticamente acción del partido consigues hacer gol, y al final te pones con ventaja, pero lo dicho, después te empatan y vuelves a tener ocasiones, a hacer gol. Es decir, pienso que los chicos estuvieron a muy buen nivel hoy.
En tercera federación, Álvaro, peor estreno imposible para José Luis Lemos como entrenador de La Rosa.
Sí, porque cayó en el derbi 1-2 ante un Villalonga que está en descenso. Es verdad que con un partido menos, La Rosa se queda a 5 puntos del playoff. Además, Valladares 1, Barbadas 1, sigue también en descenso el Valladares. Polvorín 1, Estradense 3, está de tercero ahora mismo el Estradense. Noia 1, Alondras 2, un Alondras que también está quinto en playoff. Y Betanzos 2, Gran Peña 1.
Al propio Lemos le costaba verbalizar el desastre que en primera persona, apenas lleva unos días dirigiendo al equipo arlequinado, había vivido sobre el césped de Alomba.
Sensación de frustración, ¿no? Me esperaba, sobre todo en el primer tiempo, otra cara del equipo, el que, bueno, vi muy atascado, con muy poca fluidez, con poca profundidad, poca idea, digamos, o poca intención de atacar, no sé, como muy tenso, muy agarrotado. No me lo esperaba. Lo que me transmite es que les puede, o me da la sensación de que después de ahora mismo la situación, y que no hay mucho tiempo y hay que cambiar esa sensación que tienen tan, tan mala en la cabeza. Tenemos que mirar, claro, hacia nosotros y a ganar el siguiente partido. No podemos estar con la calculadora si tú no ganas.
En fútbol femenino, segunda federación, Atlético Villalonga 1, Racing de Santander 3. Y en tercera federación, Lugo 0, Asceltas 3, Deportivo B 3, Lóstrego 0 y Sardoma 2, Victoria de A Coruña 0. En baloncesto, Liga Femenina Endesa, el Celta FEMS Azorca no se rinde. Ganó por un punto a Islas Canarias.
Esperemos que estén bien todos los corazones de los que estaban en Navia o incluso siguiendo el partido por la tele por esa victoria por un punto. Un tiro libre de Dorstauder decidió el partido. Tuvo el tiro Canarias incluso para ganar. Eso sí, la mala noticia es que todo sigue igual, porque Araski ganó en Guernica e IDK le ganó al ya descendido Ardoy.
Contentas porque había que ganar, porque si no se complicaba muchísimo la cosa. Seguimos un poco igual porque al final IDK ganó, Araski ha ganado. Así que bueno, pues a seguir peleando hasta el último minuto de la liga.
¿Cómo se vivió el partido? Nos lo cuenta Cristina Cantero. Fue un thriller total.
Partido muy difícil. Creo que el peso anímico ha tenido mucho que ver. Creo que hemos fallado muchísimo. Creo que en defensa estábamos intentando hacer las cosas bien, cumpliendo las normas. Era el objetivo, pero es que hemos estado en tiros muy, muy sencillos, muy mal. Quizás si nos estaba faltando, que lo hemos hecho al final, el último cuarto, ser un poquito más agresivas al aro, ser más verticales para sacar faltas, encontrar más veces a Quinn. Creo que foco lo teníamos, pero estábamos con miedo en los pases. En general el equipo me ha gustado, salvo el tramo ese de pérdidas del segundo cuarto, donde hemos empezado a regalar balones muy tontamente por no ir al ritmo adecuado, por no hacer caso a lo que estamos diciendo. Yo creo que ahí influyen muchas cosas. Yo creo que nos va pesando la jornada en la que estamos, el momento en que estamos.
Y lo deja claro Cristina Cantero, aunque no teníamos dudas. Ahora toca, por ejemplo, el derbi en Ferrol. No se van a rendir en estas tres jornadas que quedan.
El tramo del tercer cuarto ha sido otra vez malo. Nos hemos frenado, no metemos los tiros, entonces ya nos empiezan las dudas. Pasamos el bache y nos vamos uno abajo en la entrada del último cuarto y volvemos. Y todas las jugadas van sumando. Creo que podemos competir ahí mismo con cualquiera y a ver qué depara el final.
En Liga Femenina Challenge, Arxil 74, Lima Horta de Barcelona 82. Liga Femenina 2, en La Rioja, Posonit 69, Cortegada 65. Ganó León, así que las de Álvaro Fernández pierden la cuarta plaza, que le daría acceso a jugar el playoff por el ascenso. Y en tercera FEP, Marín Peixe Gallego 83, Porriño Baloncesto Base 53, el derbi se quedó en Marín. Y en básquet en silla de ruedas, Anfib 53, Vida Ideac de Bilbao 67.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Balonmano, Liga Asobal, derrota por 1 de Balomán Cangas en casa, 30-31 frente a Bidasoa. Nacho Moyano dice que esta película ya la ha visto varias veces.
Desgraciadamente yo creo que hemos vivido este partido demasiadas veces aquí en el Gatañal. Yo creo que es la tercera vez que voy a contar lo mismo que conté el día de León, que conté el día de Logroño. Y bueno, pues triste por el resultado, orgulloso por la segunda parte, por reconocer a mi equipo. Creo que la primera parte hemos estado en las antípodas de lo que queremos ser como equipo, a todos los niveles y en todas las fases, y creo que no nos estábamos viendo reconocidos. Más allá del resultado que hemos llevado al descanso, creo que había cosas que no estaban funcionando nada bien, y creo que al salir del descanso hemos sido nosotros, y es de lo que más orgulloso me da.
En la Liga Guerrera sigue líder, muy líder, el Atlético Guardés, que ganó 26-23 al Aula Cultural de Valladolid. En la División de Honor Plata, a domicilio ganó el Novas y lo hizo de forma contundente ante el colista en Lanzarote, 19-29. Y también se sacudió la presión el Cisne, que ganó al Alcobendas por 30-22. Digo lo de sacudirse la presión porque venía el equipo pontevedrés en una muy mala racha de resultados negativos que consiguió revertir con este triunfo, algo que valoraba así Marcos Sotero Quiños, el entrenador del Cisne.
Sobre todo más psicológica es lo más importante, porque cuando vienes una mala racha y bueno, pues hay inseguridades, la gente tiene dudas, se van acercando los de abajo, entonces una victoria que sobre todo ayuda, sobre todo porque el equipo, la verdad, que estas semanas estaba trabajando muy bien, pero los resultados no llegaban, y por lo menos cuando te llega un buen resultado hay que aprovechar la dinámica y que sea un punto de inflexión para el resto de la temporada.
Y además, en menos de dos minutos os contamos todo lo demás que ha ido pasando durante el fin de semana. Como por ejemplo, Álvaro, en voleibol, el punto y final a la liga regular de la Superliga Masculina 2.
Pues sí, acabó el curso en Coya para el voleibol vivo con victoria en el derbi 3-1 ante Dumbría para terminar los de Diego Tabada sextos en la clasificación.
Nueva jornada en fútbol sala femenino. ¿Qué hicieron Marín y Pollo Pescamar?
Pues darnos malas noticias. Marín tenía un partido muy complicado en su visita al líder. 8-1 cayó ante Melilla, se queda a 5 puntos de la permanencia. Y a 7 del playoff se queda Pollo, que cayó prácticamente sobre la bocina 2-1 ante el Scorch, que además le alcanza, al igual que Castro, en la tabla.
Hoy también traemos waterpolo, primera nacional femenina. ¿Cómo le fue al waterpolo Pontevedra?
Pues muy bien lo está haciendo en esta fase de permanencia. Ganó 13-9 a Santa Eulalia, se pone líder de ese grupo de permanencia y saca 7 puntos a la zona de descenso.
Y en ciclismo, para completar el póker de ases de las buenas noticias del fin de semana, vaya si brilló el Vigo Rías Baixas en su carrera, en su subida de este fin de semana.
Sí, en la subida a Gorla, el Vigo Rías Baixas ganó por equipos, el más destacado, cuarto puesto de Alejandro Granados.
Pues que sigan las buenas noticias, y para eso tenemos que esperar hasta las 9 de la noche, cuando eche a rodar la pelotita en el Estadio Municipal de Balaídos con ese partido que va a cerrar la jornada del fin de semana en Primera División entre el Real Club Celta y la Unión Deportiva Las Palmas. Nos vemos en un ratito. Hoy te toca aguantarme más de lo habitual, Álvaro.
Luego nos escuchamos de negro y blanco, que se acuerde todo el mundo, que no se confundan con el Celta.
Menos mal que Las Palmas jugará de amarillo. Si no, podíamos liarnos un buen porro esta tarde, como diría el gran Guase en el partido. Os lo contamos, como siempre, desde las 9 en Tiempo de Juego. Gracias por estar un día más a ese lado de la radio. Me voy, que si no, Rodrigo Rodríguez me tira de las orejas. Mañana más. Adiós.
Son las 4, las 3 en Canarias.